Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Termina la semana, una semana que para la Ciudad de México fue de bloqueos, de caos, de chantajes, todo cortesía de los maestros de la coordinadora. En estos días la CENTE hizo de todo. Reventaron una sesión legislativa en el Senado, prendieron fuego frente a la Secretaría de Gobernación, se brincaron las vallas de Palacio Nacional y reventaron la mañanera. Les ofrecieron reunirse con la presidenta y luego les dijeron que no, porque no dejan de protestar y lo hacen violentamente. Decidieron irse al aeropuerto el viernes y provocaron, evidentemente, también un terrible caos. ¿Qué quiere la CENTE? Un aumento salarial del 100%, si al gobierno apenas si le salen las cuentas. Que abroguen la ley del ISSSTE de 2007, tampoco les alcanzará el dinero a los patrones para ese fin. Que les cumplan peticiones que ni en 3 sexenios han podido conseguir. Digo, querer no cuesta. Pero exigir lo imposible, afectando a millones, sí. ¿Quién los impulsa? ¿Quién los patrocina? ¿Quién les dice que esa es la manera de conseguir algo? ¿Dónde quedaron los alumnos? ¿Ya se les olvidó que ser maestro es también un acto de vocación y servicio? La gente se dice marginalizada, olvidada, incomprendida. Han encendido la calle, han secuestrado el espacio público y nadie les pone un alto, ni el gobierno ni su propia dirigencia. ¿Ese es el camino para los maestros? ¿O en las protestas hay motivos de fondo que no alcanzamos a ver, a palpar en el ir y venir de la noticia? Se acaba la semana, pero no se preocupe, porque la CENTE ya anunció que mañana iniciará otra semana y con ella los maestros volverán a protestar. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Se nos va el fin de semana y yo tengo mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir juntos en esta tarde de domingo. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole con mucho, pero con muchísimo gusto, a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Vamos comenzando, háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy, como cada domingo, se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales, en vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el domingo 25 de mayo de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. En una semana usted y yo estamos llamados a votar, a participar en la primera elección judicial en este país, pero las preguntas siguen en el aire. ¿Cuánto tardaremos en emitir nuestro voto? ¿Cuánta gente irá a las urnas? ¿Estamos ante un avance democrático o ante una simulación? ¿Saldrá usted a votar? A una semana de la elección judicial, platicaré en minutos con Arturo Sánchez, ex consejero electoral. A una semana de la elección judicial, pero también de la elección local en Durango y Veracruz, en esta última entidad, la candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de Misantla, Araceli Pérez Roa, fue amenazada con un arma de fuego durante un recorrido de campaña. Tras la agresión, el atacante fue detenido por la policía. En Sinaloa, en 258 días de violencia, 40 menores han sido asesinados en medio de la disputa territorial entre los Chapitos y la Malliza. Lo peor, la mayoría de los casos siguen impunes. Entre las víctimas están Gael y Alexander, hermanos de 12 y 9 años asesinados en Culiacán, dos niñas que murieron en un ataque en Badiraguato que involucra al ejército. En fin, en minutos charlaré con la periodista sinaloense Belém Angulo, quien investigó y escribió esto que le cuento. La Fiscalía General de la República obtuvo un segundo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas. ¿De qué va? ¿De qué trata? Lisbeth Hernández, tú nos cuentas, Liz.
Juan Pablo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, así es. La Fiscalía General de la República obtuvo auto de formal prisión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Esto por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y es que la Fiscalía General de la República, por medio de un comunicado, informó que el exgobernador habría utilizado recursos de una banda criminal, de un grupo delictivo, con los que adquirió, de acuerdo a lo que dice el comunicado textual, por interpósita persona, tres inmuebles, tanto dentro de nuestro país como fuera del territorio nacional. El exgobernador, recordemos que actualmente se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, después de que fue deportado el pasado 9 de abril. Así las cosas en torno a la información en cuanto al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, lo que informa la Fiscalía General de la República este domingo.
Perfecto, gracias. Gracias, Lisbeth Hernández. Seguimos atentos. Buena tarde.
Desde luego, Juan Pablo, muy buenas tardes.
En otros temas, 8 pescadores fueron rescatados por la Secretaría de Marina tras quedar a la deriva debido a una falla mecánica en el motor de su embarcación mientras realizaban labores de pesca. El rescate ocurrió en las inmediaciones de Isla Arena, municipio de Calquiní, en Campeche. Suman en Chiapas 4 casos de miasis en humanos provocados por el gusano barrenador, una plaga erradicada en México desde el 91, imagínense. Los 2 casos más recientes involucran adultos mayores del ejido Altamira, en el municipio de Mapastepec, quienes fueron hospitalizados en Tapachula. La enfermedad que afecta principalmente al ganado se está propagando justo en esta región de la República Mexicana. La insaciable Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció nuevas protestas para este lunes. Habrá a partir de las 9 de la mañana, ahí le va, protestas en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Instituto Nacional Electoral. No le han bastado a la coordinadora las protestas de esta semana que está por concluir. Los quisieron recibir, pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque no dejan de protestar y de causar pues, hasta daños económicos con las protestas y los bloqueos. Se viene otra semana de tráfico colapsado en la capital para que tome precauciones. Y después de las 7 de la tarde detienen a presunto líder del cártel Jalisco en el Estado de México. Advierten por estafas en el Hot Sale que iniciará esta madrugada. De esto y más platicaremos hasta el punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables ya está aquí Alfredo González con los deportes y la gran final del fútbol mexicano esta noche.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Exactamente, ya estamos a minutos de comenzar la gran final del fútbol mexicano. La vuelta entre los Diablos Rojos del Toluca y las Águilas del América en el Nemesio 10. Y vámonos hasta la capital del chorizo. Ahí está Javier Rivera. ¿Cómo estás, mi querido Javi? Seguramente feliz, contento de ver a tus Diablos. ¿Cómo estás?
Juan Pablo, muy buenas tardes, amigos de Fórmula Noticias. Sí, ya estamos ya dentro del estadio, el ambiente es espectacular, todo lo que se ha vivido en esta previa a las afueras del Nemesio 10 ha valido mucho la pena desde las 2 de la tarde, más bien desde el mediodía la gente está llevando chicha allá en las afueras de este estadio, promete mucho este partido, el ambiente sin duda creo yo va a ser inigualable, pocos estadios ofrecen en cuanto a ambiente lo que te puede dar actualmente el Nemesio 10 y malas noticias para los Diablos Rojos de Toluca, ya confirmarás tú Alfredo, pero Paulinho vuelve a no ser titular, sale a la banca esta vez. El partido pasado, el portugués tricampeón de goleo no fue ni convocado. En esta ocasión, al menos sale a la banca. Por si el equipo del Turco se mete en problemas, sin duda van a acudir con Paulinho para que le saque las papas del fuego. En el medio tiempo, señalar que estará tocando este grupo Hierba Brava, quien interpreta la canción La Cumbia de los Trapos, misma que ha adoptado la afición de Toluca. Así que de principio a fin, de aquí en adelante, parece que esta noche será de muchas emociones desde acá en el Nemesio 10.
Perfecto, Javi. Te mandamos un fuerte abrazo y más adelante hacemos comunicación contigo. Espero, por tu bien, que los Diablos ganen, porque si no, no te volvemos a mandar.
No, imagínate, ya son 15 años que no veo campeón a Toluca. Hoy voy a ser profesional, no voy a celebrar nada, tengo que estar al pendiente del partido. Ya acabando, quizá podamos celebrar un poquito, esperemos que sea así, porque si no, América será tetracampeón del fútbol mexicano y seguirá haciendo historia esta escuadra del América.
Perfecto, te mandamos un abrazo, gracias.
Abrazo.
Ahí está Javier Rivera con toda la información desde el Nemesio 10. Y ya les tengo las alineaciones rápidamente. Luis García en la portería de los Diablos Rojos del Toluca. También acompañado por Gallardo, Pereira, Luan, Méndez y Barbosa en la defensa. Romero, Marcel Ruiz, Eliño. ¡Vuelve Eliño! Con los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega y Robert Morales. Por las Águilas del América, ¿quiénes forman? Está Malagón, Cáceres, Ramón Juárez, está Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Alejandro Sendejas, Chiquito Sánchez y adelante Henry Martín. Así las alineaciones para la vuelta de la gran final del fútbol mexicano. Juan Pablo, ahí están las alineaciones, ahí está Javier y pues...
¿Y el pronóstico?
¿Quién va a ganar?
¿Y el pronóstico?
Yo creo que va a ganar el América.
El América se lleva el cuarto.
Sí.
El cuarto título consecutivo.
Tetracampeonato, 17 títulos, el mejor de todos los tiempos.
Y se llena el Ángel de la Independencia.
Seguramente.
Por supuesto.
Yo esperaría
bueno, estamos,
que no, porque
estamos
tenemos...
adelantando.
Yo esperaría que no, porque tenemos que pasar, ¿no? Entonces.
Sí. Digo, pero eso es. Ya la coordinadora ya nos puso de cabeza toda la semana. Pero bueno, ese es otro asunto. Oye, rápido, una duda que me surgió en la semana. ¿Jonathan Dos Santos ha tenido una carrera más fructífera que la de su hermano?
Me parece que sí, porque al final de cuentas creo que él ha jugado en el Barcelona. Él ha jugado en el América y es tricampeón. Giovanni llegó al América y prácticamente no hizo nada. Sí jugó en el Barcelona, pero después fue a beber allá a Tottenham.
Sí. Bueno, la mayoría de los pronósticos que he escuchado es un 2-1. Veremos esta noche a las
7. 3-1 América.
3-1 América. Bueno, sí. Yo no me voy a aventurar. Nos vemos y nos escuchamos en un ratito, Alfredo.
Seguro, gracias.
Es Alfredo González y los deportes. Esta noche a las 7, la América Toluca, la gran final del fútbol mexicano. Vamos a la pausa, es breve. Regresamos con toda la información.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15, tiempo del centro. Por más que quisiera no ser pesimista, lo termino siendo cuando pienso en la elección del próximo domingo en Veracruz. ¿Cuántos candidatos han denunciado amenazas? Al menos 2. Candidatos a alcaldías fueron asesinados en este proceso electoral. El comité del PRI fue vandalizado. En fin, muchos hechos de inseguridad y de violencia que han ocurrido alrededor de la antesala de la elección en Veracruz, que recordemos, además de la elección judicial el próximo domingo, en una semana, en Veracruz y en Durango hay convocatoria para renovar todas las alcaldías. Y lo que significan las alcaldías, pues ya lo sabemos, muchos intereses de por medio, intereses del narco, de los delincuentes. Y por eso la violencia en Veracruz, que a una semana de la elección se siguen registrando hechos. Y le digo, no quiero ser pesimista, pero no imagino qué es lo que puede pasar ese día de la elección en Veracruz, partiendo de todos los hechos que han ocurrido a lo largo de la campaña y que siguen, insisto, ocurriendo. Por ejemplo, en Misantla, donde hubo una amenaza. Gonzalo Santiago, tú nos cuentas, Gonzalo.
Así es, Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues ya son más de 100 los candidatos y candidatas que han recurrido a la seguridad por parte de las autoridades estatales precisamente por estas amenazas. Y es que el día de ayer sábado en la región de Misantla y la candidata del Partido del Trabajo, aquella alcaldía, Araceli Pérez Roa, pues denunció un ataque contra su equipo de campaña. Fue a través de sus redes sociales que dio a conocer que sus colaboradores fueron agredidos y también perseguidos luego de finalizar un evento en una comunidad del municipio de Misantla, allá en la localidad de Sarabia. Ahí, bueno, pues emitió a través de sus redes sociales esta información. Además, la candidata señaló que si bien los responsables intentaron intimidar y también alterar el orden, la intervención de elementos de la policía municipal fueron quienes contuvieron esta situación. Además, la candidata Pérez Roa pues dio a conocer que lo sucedido no fue un incidente aislado, sino una acción deliberada que tuvo como objetivo amedrentar al equipo y también sabotear el desarrollo pacífico de sus actividades. Así se puede leer a través de un comunicado que la misma candidata del PT pues publicó a través de sus redes sociales. Por su parte también pues dio a conocer que ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que pues dé con los presuntos responsables y los castigue conforme a derecho. Es lo que dio a conocer la candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía del municipio de Misantla. Y como te decía, Juan Pablo, pues ya son más de 100 los candidatos y candidatas que han acudido a, en este caso, el organismo público local electoral para pedir pues seguridad en esta contienda que, pues como tú lo adelantabas muy bien, se realizará la elección el próximo 1 de junio aquí en Veracruz.
Bien, gracias Gonzalo por la crónica. Y pues muy pendientes esta semana que será crucial para Veracruz y el próximo domingo, que insisto, Gonzalo, no sé cuál sea el ambiente en estos momentos en Veracruz, pero aunque no queramos sonar pesimistas, podríamos pronosticar una jornada complicada el próximo domingo a partir de los antecedentes.
Hay mucha expectativa por parte de los actores políticos en el ambiente también, aunque las autoridades gubernamentales pues han dado a conocer que pues se tienen las condiciones para garantizar una elección el próximo domingo 1 de junio, aunque como te digo, pues sí, se ha visto ya al menos dos asesinatos, uno que fue el primer día de campaña, que fue el 29 de abril, asesinando al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional en Coxquihue, y otro más allá en la región sur, también candidata de Morena, Juan Pablo, y pues nosotros seguiremos informando desde el estado de Veracruz.
Gracias, Gonzalo, un abrazo, buena tarde.
Muy buenas tardes y seguimos pendientes.
Gracias, Gonzalo Santiago, desde Veracruz. Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Tequixtepec, asesinada en un mitin. Otras 4 personas murieron. Germán Anuar Valencia, asesinado el 29 de abril. Él era candidato a la alcaldía de Coxquihue. Abisac Douglas, fotógrafa. Ella colaboraba con la candidata Xochitl III de Movimiento Ciudadano en el municipio de Juan Rodríguez Clara. Murió cuando la casa de campaña, la oficina de campaña fue baleada. En fin, muchos hechos de inseguridad y de violencia política en Veracruz, que le reitero, en una semana verá en disputa todas sus alcaldías, que son en total 212. Pendientes de Veracruz y también de Durango, que por fortuna en Durango pareciera que la cosa pinta distinta, aunque también se han reportado amenazas. Vamos de Veracruz a Jalisco, porque este domingo la presidenta Sheinbaum estuvo en Jalisco, ayer lo hizo en San Luis Potosí, luego en Mazatlán, hoy en Jalisco. Israel Aldave, tienes tú la crónica. Israel, buena tarde.
Sí, Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú muy bien lo señalas, este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en el estado de Jalisco. Con esta visita a la entidad, ya le dio 2 vueltas a todo el territorio nacional en los 7 meses que van de su administración. Aquí en Tlaquepaque, Jalisco, Juan Pablo, la presidenta Sheinbaum Pardo se refirió justamente, ya lo señalabas tú, a la elección judicial que justamente dentro de 8 días, el próximo domingo, se estará llevando a cabo. Aquí la presidenta Sheinbaum Pardo, Juan Pablo, llamó a todos los mexicanos a participar en este ejercicio. Les pidió revisar todos y cada uno de los perfiles de quienes son candidatos a los distintos puestos de elección en el Poder Judicial para que se pueda elegir, por supuesto, al mejor perfil. Esta fue su recomendación.
No se les olvide, de hoy en 8 es la elección al Poder Judicial. Hay que ir a votar y revisar todos los que están de candidatos, candidatas, para ya llevar, porque son muchas boletas, son 6 boletas federales. ¿Aquí hay local también?
No.
Aquí no.
Federal.
Bueno, son 6 federales. Y entonces, pues hay que hacer la investigación previamente para saber, pues, por quién quieren votar, para que el domingo se pueda ejercer este derecho.
Juan Pablo, y justamente ahí en esta entidad, también golpeada por el crimen organizado, recordemos este rancho Izaguirre en Teuchitlán, y todo lo que tiene que ver justamente con la criminalidad. En este punto dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que Jalisco cuenta con todo el apoyo de la federación para enfrentar sus grandes desafíos, entre ellos, por supuesto, el del crimen organizado.
Estamos trabajando juntos por Jalisco en todos los temas, desde los temas de seguridad hasta los temas de inversiones privadas. Es cierto, Jalisco se está volviendo el principal receptor de la inversión en semiconductores, que es muy importante para México y para todo el mundo.
Hoy, Juan Pablo, tal y como tú lo señalabas, lo hizo ayer en San Luis Potosí y en el estado de Sinaloa, puso en marcha hoy en Jalisco este programa Salud Casa por Casa, uno de los programas insignia del bienestar que ha emprendido su administración. Juan Pablo, el reporte.
Gracias, Israel Aldave. Buena tarde y buena semana.
A tus órdenes, como siempre, buenas tardes.
Gracias, Israel Aldave. La gira de la presidenta Sheinbaum en Jalisco y el llamado a ir ya preparado a la urna para votar el día de la elección judicial, un asunto que estaremos ampliando en unos momentos con Arturo Sánchez, ex consejero del INE. Pero antes vamos a Campeche, porque una embarcación de la Marina se reportó que estaba en problemas y a la deriva. Por fortuna, las noticias son positivas, un importante rescate. Ana Rosa Morales, tú nos cuentas, Ana Rosa.
Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, fue positivo el rescate de estos 8 tripulantes de una embarcación en inmediaciones de Isla Arena, perteneciente al municipio de Calquiní. Y esto lo confirma hoy precisamente la séptima zona naval a través de un comunicado que emite la Secretaría de Marina, quien hace el relato de lo ocurrido. Ellos reciben esta llamada de auxilio luego del fallo de motor de esta embarcación ribereña. Ordenan el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender, es lo que ellos señalan, de la Armada de México, pues para salvaguardar la vida humana en la mar. Localizan a esta embarcación con 8 tripulantes a bordo que fueron trasladados a Puerto Seguro, donde ya personal de sanidad naval ahí les brindó la atención médica. Se encuentran en buen estado de salud, incluso mencionan que se retiraron por su propio pie. Además, también la Armada de México pues los apoyó con esta embarcación, con el remolque de la embarcación menor hasta su arribo a puerto. Pues ya son varias ocasiones que han ocurrido estos hechos. En esta ocasión estos 8 tripulantes pues corrieron con muy buena suerte, que de inmediato pidieron el auxilio y la Marina llegó a rescatarlos. En lo que va del año se ha tenido una defunción de un pescador, gente que se hace a la mar, y pues lamentablemente el mal tiempo los agarra en estos sitios y ocurren estos incidentes. En esta ocasión solo fue el fallo del motor, Copado.
Bien, y por fortuna el rescate de las 8 personas que iban a bordo. Ana Rosa, gracias, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Gracias, es Ana Rosa Morales desde Campeche, y el rescate pues de estas 5 personas en una embarcación que estaba a la deriva. Voy a ir a la pausa. Al regreso, ya le decía, platicaré con Arturo Sánchez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. En una semana, la elección judicial, le iba a decir yo la tan esperada, no sé qué tan esperada, pero sí la primera elección judicial en la historia de este país, la tan criticada elección judicial. Usted conoce la historia, la raíz, cómo inició todo esto, una reforma que fue aprobada al final de ese día con el voto de Miguel Ángel Yunes, quien brincó de bancada, y a partir de ahí todo lo que ha ocurrido alrededor de esta idea impulsada pues desde el gobierno federal. Voy a la pausa, retomamos esto al regreso. Pérez Díaz MX, hay una conversación en las plataformas, me dará mucho gusto saludarle. Son las 6:30, 6:30, tiempo del Centro de la República. 11 de septiembre de 2024, ¿se acuerda de esta fecha? El Senado de la República aprobó la reforma al Poder Judicial y a partir de ahí se estableció constitucionalmente que el Poder Judicial será integrado por quienes la ciudadanía decida lo integren. O al menos esa es la idea o el punto de partida. Ahora la reforma judicial establece que la elección es por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Y un camino largo, no tan largo, quizás, porque cuando hay un proceso electoral, una elección se prepara con muchos meses de anticipación. Esta ocasión no ha sido así, por eso le digo que quizás no tan largo, pero sí un proceso criticado, tedioso, marcado por asuntos políticos, un proceso que culminará en una semana con la elección judicial. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Arturo Sánchez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, como siempre, un gusto platicar contigo. Buena tarde, gracias por tu tiempo.
Buenas tardes, Juan Pablo, qué gusto estar contigo esta tarde.
A ver, Arturo, una semana falta para la elección judicial. Ha sido, decía yo, un camino no tan largo, porque fueron pocos meses para preparar esta elección. ¿Cuál es tu pronóstico a una semana, Arturo?
Mira, Juan Pablo, creo que ha sido un proceso muy atropellado. Es diferente hablar de una reforma al Poder Judicial que de una elección. La reforma en sí misma ya traía varios problemas, en el sentido de se tomaron decisiones como reducir, por ejemplo, el tamaño de la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se tomaron otras decisiones que de suyo cambian el funcionamiento del Poder Judicial. Pero la elección propia creo que nunca se consideró como una elección en todo lo que significa. No se nos olvide que estamos eligiendo a uno de los tres poderes de la Unión. O sea, tan importante como elegir al Poder Ejecutivo o elegir al Poder Legislativo. Se trata de elegir a los integrantes del Poder Judicial. De ese tamaño es la importancia. Y a lo largo de la organización de la elección, no hubo ni el tiempo suficiente, como bien dijiste tú hace unos segundos, pero tampoco hubo los recursos suficientes. Y no tener recursos implicó que el INE tuviera que tomar una serie de decisiones muy atropelladas una tras de otra para poder hacer algo que nunca se había hecho. Esta vez el INE no registró a los...
Híjole, se nos cortó la comunicación con Arturo Sánchez. Arturo, te nos cortaste un poquito, Arturo. Me decías del recurso. Ahí te escuchamos bien.
Sí, gracias. Que no existieron los recursos suficientes para poder organizar la elección en tiempo. Y esto implicó que el INE tomara decisiones muy difíciles, muy atropelladas. Una de ellas, por ejemplo, es no poner el número suficiente de casillas. Eso quiere decir que nos va a quedar mucho más lejos llegar a votar, primero. Segundo, que durante la jornada electoral no se cumplieran todos los requisitos con los cuales nos daba certeza una elección. Una elección, insisto, tan importante como elegir a uno de los tres poderes de la Unión.
Claro.
Y esto significa que en la noche no van a ser nuestros vecinos quienes cuenten los votos, no vamos a tener un PREP, no vamos a tener resultados electorales. Y esto pues desdora todo el trabajo al que estamos acostumbrados a recibir por parte del INE, que es sobre todo dar certeza y credibilidad a la elección. Yo estoy seguro que el INE está haciendo todo lo que puede para hacer las cosas bien. Yo estoy seguro que se están moviendo los compañeros del Servicio Profesional Electoral para sacar bien la elección, pero todo el entorno ya deja muchas sospechas de cómo van a salir las cosas. Eso de no tener los resultados sino hasta 10 días después, pues no satisface a nadie. Yo creo que por eso está tan evidente la preocupación del gobierno,
¿sí?,
desde luego del INE, por la participación. Se espera una participación muy baja porque no alcanzamos en tan breve tiempo a entender una elección así, a que el INE nos convenciera de que las cosas están haciéndose bien y de que vamos a poder votar adecuadamente. Evidentemente, aquí hay un problema todavía que me parece mayor. Cuando se empiezan a circular estos acordeones para tratar de facilitarle a la gente cómo votar, pues resulta impresionante que casi te están diciendo por quién votes.
Pues no, esto, casi, yo creo que te están diciendo por quién votes, tal cual.
En efecto, y eso es fraudulento. Eso es como si te enseñaran una boleta electoral antes de la elección y te dijeran, mira, vota por este partido y vota de esta manera.
¿Y el INE, Arturo, se hace como que no ve?
Pues mira, hoy en la mañana leía una noticia en el sentido de que estarían revisando la posibilidad de sacar algunos procedimientos oficiosos, que quiere decir que el propio INE actúa sin que se presente una queja, y para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero ya son tantas evidencias, tantas gentes que hemos recibido en nuestros correos, en nuestros teléfonos, estos acordeones, que es evidente que hay una búsqueda de inducir al voto que está acabando de echar a perder una elección tan compleja como la que está organizándose para la semana que viene.
Que, por cierto, en el espacio que tengo entre semana, tengo 15 días buscando al INE a través de sus áreas de comunicación para que nos expliquen cómo votar. Pues no han querido. Yo no sé si también es un asunto que tenga que ver con el presupuesto, que no les alcanza para que haya los suficientes, el suficiente personal para difundir esta información. Y yo lo lamento, porque sería interesantísimo que vinieran con una boleta en la mano y nos dijeran, a ver, la cosa es así, así tal cual, o sea, explicarnos. Creo que falta hacer eso.
Creo que sí, y el INE hizo su micrositio en donde te puedes meter y aprender esas cosas, pero sobre todo el contacto directamente con los medios, como tú dices,
pero,
que así es la boleta, que lo expliquen a toda tu audiencia.
Pero el sitio...
Otra y otra vez, pues es lo que se esperaría.
A nosotros, los mexicanos, nos gusta la comodidad y que nos lleven las cosas a la mesa. ¿Cuánto se van a meter al sitio, Arturo? Creo que es
complicado. Yo lo sé, mi querido Juan Pablo, pero mira, insisto, si hubiera habido más tiempo, de hecho el INE pidió más tiempo que esta elección se hiciera en septiembre, justamente para poder preparar adecuadamente todo este tipo de situaciones y quererse aferrar. Mira, yo pienso que era el momento de que el INE pusiera la pierna dura y decirle a la autoridad, señores, en estas condiciones no se puede organizar una elección como las que ustedes están haciendo. Bueno, están haciendo hasta lo imposible porque salga bien, pero cualquier cosa que salga mal, pues le van a echar la culpa al INE.
Sí.
Y ya ven, no puede, hay que cambiar la institución, hay que hacer una reforma electoral.
Sí. Ahora, Arturo Sánchez, si sale bien, o si sale medianamente bien, o si el gobierno cree que salió bien, que es una cosa es que crean y que digan que salió bien, otra cosa es que haya salido bien, ¿no temes que tomen este ejercicio como argumento y ejemplo de la próxima elección a gubernaturas, a diputaciones, a senadurías, quieran reducir el presupuesto del INE y decirle, oye, instala menos casillas, porque funcionó con la elección judicial?
En efecto, fíjate, te ahorras casillas, te ahorras el PREP, te ahorras una gran cantidad de funcionarios, lo puedes hacer en menos tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se nos olvida es la trascendencia de lo que estamos haciendo. Insisto, son tres poderes de la Unión, dos de ellos estamos acostumbrados a elegirlos, y ahora resulta que el tercero lo elegimos de esta manera, a estas velocidades, con menos casillas, con menos resultados oportunos, etcétera, etcétera. Y tienes razón, porque la elección del 27 va a ser una elección todavía más complicada que esta. Ahorita solamente tenemos la elección del Poder Judicial y dos elecciones locales en Veracruz y en Durango. En el 27 vamos a tener Cámara de Diputados, elección judicial y además 32 elecciones locales. Yo no sé cómo con estas leyes y con este presupuesto puede salir bien una elección de ese tipo. Y entonces sí. Se va a hacer una reforma, pero ojalá se haga en el sentido de como veníamos acostumbrados, a que las cosas se puedan hacer bien. Y lamentablemente, Juan Pablo, las elecciones cuestan. Implica gastar recursos, implica contratar gente, y no es un presupuesto que desborde o que saque o que meta en crisis al país. Simple y sencillamente se trata de darle certeza a las personas con procedimientos que le permitan elegir bien a sus gobernantes y ahora a sus jueces. Bien, vamos a ver cuál es el resultado. Esperamos que haya una movilización importante para cuidar la elección, pero yo no me espero una participación muy alta. No espero que vengan los 40, 50 o el 60% que tuvimos el año pasado casi en elección presidencial. Y eso pues va a desdorar mucho la elección porque se supone, así nos lo dice el gobierno, que el pueblo votó porque eligiéramos a los jueces.
¿Sí?
Bueno, pues vamos a ver si es cierto el próximo domingo, si el pueblo se vuelca a las calles a elegir a sus jueces, como nos dicen que ocurrió el año pasado.
Arturo Sánchez, gracias por tu tiempo, un gusto como siempre.
Igualmente, Juan Pablo, saludos a todo tu auditorio.
Gracias, es Arturo Sánchez, ex consejero electoral, quien conoce perfectamente todos estos temas, todos estos asuntos. En una semana, el próximo domingo 1 de junio, la elección judicial, la primera elección judicial en el país ya, en una semana. Pausa, es breve. 15 minutos, serán las 7 de la tarde, tiempo del centro de la República. Vamos hasta Sinaloa con Felicitos Trujillo y la crónica de los últimos hechos este fin de semana, porque siguió la violencia tras el crimen, el abatimiento de Jorge Humberto Figueroa Laperriz, identificado como jefe de escoltas de la facción de los Chapitos, esto el viernes, a manos del ejército. Pero continuó la violencia este fin de semana. Felicitos, como siempre, un gusto, buena tarde.
Un gusto saludarte, Juan Pablo, así es, muy buena tarde. Hoy, pues, dos personas fueron localizadas sin vida en el sector del Parque 87, esto es acá en Culiacán, Sinaloa. Se identificó a uno de ellos como una de las dos personas que fueron, pues, privadas de la libertad ayer cuando llegaban a una iglesia en Culiacán. Llamó bastante la atención precisamente este caso y, pues, dos personas, pues, localizadas sin vida hoy. Hoy también, Juan Pablo, se reportó el bloqueo con tráileres y luego posteriormente fueron quemados. Esto en los accesos al municipio de San Ignacio. Esto fue temprano. Esta información que dieron a conocer las autoridades fue que luego de este reporte acudieron precisamente con bomberos para apagar el fuego y luego retiraron estos dos vehículos, Juan Pablo, pues que estuvieron bloqueando por algunas horas el tráfico en las carreteras en San Ignacio. Este domingo, pues ayer ocurrieron 7 asesinatos, hoy van 2, también 3 desapariciones de personas y también se reportó el aseguramiento, la detención de una persona por parte de las autoridades estatales. Traía un vehículo blindado, también fue detenido precisamente con armamento y hace algunos minutos se reportaba también la detención de otra persona ya por el delito de halconeo. Fíjate, es la segunda de las que tenemos conocimiento en fechas recientes. Una persona pues que comúnmente les dicen punteros fue detenido, ¿sí?, por las autoridades en un operativo. Hoy también se dio a conocer y bueno, desde ayer circuló esta información que en este operativo el pasado viernes acá en Navolato una persona más fue asesinada en esta pues confrontación que se dio con las Fuerzas Armadas junto con Jorge Humberto Figueroa Benítez Sales Laperriz, por quien la DEA pues daba una recompensa de $1,000,000 para su captura. Fue identificada una persona como José María Alex El Chema, de 40 años, tenía su domicilio también en Navolato. Sería pues un gatillero al servicio de la protección de Pérez, quien fue abatido el viernes también en estos operativos y cuyo cuerpo junto con el de la Pérez permanecen en el servicio médico forense bajo un intenso operativo de seguridad. Operativo Juan Pablo que se llevó en Navolato desde el miércoles de toda la semana y culminó precisamente con el abatimiento de este líder de la delincuencia organizada.
Ahí vemos las imágenes a quienes siguen en Telefórmula de cómo quedó la propiedad, la casa, el domicilio de este sujeto abatido por el ejército, abatido en su pues, literal, en su cama. Ahí quedó, en su cama, junto con un arma larga, los orificios pues, de los balazos ahí en este domicilio. Felicitos, como siempre, gracias.
Un gusto saludarte. Cualquier actualización, novedad, estaremos al pendiente, Juan Pablo.
Pendientes, Felicitos Trujillo desde Sinaloa, donde se cumplen 258 días de violencia, de permanente y constante violencia. No ha parado, no ha terminado la violencia, pero dentro de esos 258 días ha habido picos de violencia, picos complicados. Por ejemplo, cuando nos enteramos de la muerte de menores de edad que han quedado en el fuego cruzado y que han sido asesinados a lo largo de 258 días de violencia, decenas de menores de edad. Y quien recientemente escribió sobre esto, y la hemos invitado a platicar con nosotros, Es la periodista Belén Angulo quien publicó pues esta cifra, 40 menores asesinados en la crisis de violencia en Sinaloa para el noroeste en Sinaloa, pero un artículo que también pudimos ver en Animal Político. Belén, ¿cómo estás? Buena tarde, gracias por tu tiempo.
Buena tarde, Juan Pablo. Buenas tardes y buenas tardes a tu equipo. Un gusto saludarte.
40 menores asesinados en 258 días de violencia, una cifra complicada, muy complicada, Belén.
Sí, así es. 40 menores asesinados, eso supone un promedio de un menor de edad asesinado cada semana. La situación es complicada, Juan Pablo, pues si bien no hay información pública sobre años pasados, sobre asesinatos de menores, sí tengo información que en 2017 y en 2018, en un lapso de 19 meses, fueron asesinados 25 menores de edad. Okay. Y pues al menos hasta febrero del 2025, desde que inició la crisis de seguridad a febrero, durante un lapso de 5 meses, ya se habían asesinado a 30 menores de edad en esta situación de inseguridad que se vive en el estado.
Y que también haber un debate, Belén, porque, ojo, cualquier asesinato es lamentable, la persona que sea asesinada es un delito, evidentemente hay un delito, pero se habla mucho de menores ligados al narcotráfico, pero por otro lado hay casos que han sido mediáticos de menores que han quedado ahí en el fuego cruzado, Belén.
Sí, así es. En realidad, Juan Pablo, pues el reclamo ciudadano es la búsqueda de justicia, ¿no? Más allá de deslindar responsabilidades sin una investigación previa, la justicia pues señala que algunos de estos casos no están en una situación adecuada en cuanto a las investigaciones. Los casos que han avanzado en investigaciones fueron aquellos que fueron arropados por la autoridad federal. En el caso de la autoridad estatal, no hay información clara de cómo avanzan estas investigaciones. Y bien lo comentabas, pues hay casos de menores desde los 2 años. Hay un caso de un niño de 2 años. Hay niños de 6, 9 años, de 12 años hasta los 17 años de edad. Y entre los casos más mediáticos está, por supuesto, el caso de Gael y Alexander asesinados en enero pasado, y el reciente caso de Alexa y Lady asesinadas en Badiraguato en mayo pasado.
Sí, que este último caso que mencionas de las dos niñas que murieron en Badiraguato, el propio gobernador dijo que el ejército está involucrado en este tema y que hay una investigación tanto de las fiscalías como del ejército, una investigación interna en el ejército. Y el caso de Gael y de Alexander, Belén, creo que ha provocado una de las mayores protestas a lo largo de estos 258 días de violencia. Ese caso que se volvió mediático provocó que la ciudadanía saliera a las calles.
Así es, Juan Pablo, vimos una manifestación intensa que tuvo lugar en el Palacio de Gobierno durante el mes de enero, en la que se exigía una audiencia con el gobernador Rubén Rocha Moya. Esta audiencia no ocurrió en ese momento. La ciudadanía estaba molesta, era una protesta generalizada, no únicamente de aquellos y aquellas que conocieron a Gael y Alexander, sino una manifestación ciudadana que escaló incluso en que los manifestantes tomaran por unos momentos el lobby del gobernador, de la sala del despacho del gobernador. Y pues también el de Alexa y Lady no ha generado un descontento generalizado para una sociedad ya lastimada por 9 meses de inseguridad en el estado. Estuve en la manifestación que se realizó en la escuela donde estudiaron estas niñas. La escuela se ubica aquí en la ciudad de Culiacán. Ellas se encontraban en Badiraguato, al parecer en un paseo familiar, y precisamente como lo comentas, la investigación de ellas gira en torno a la autoridad militar, pues los familiares señalaron que fue un ataque directo perpetuado por militares.
Sí. Y un caso que no ha terminado por avanzar. Belén, gracias por tu tiempo. Me dio mucho gusto saludarte, Belén, compañera de generación en la Universidad Autónoma de Occidente en Culiacán. Un abrazo y gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto.
Gracias. Es Belén Angulo, periodista en Sinaloa. 40 menores asesinados en medio de estos 258 días de violencia en aquella entidad. Son las 6:54 PM, estamos a escasos minutos de que arranque el partido de vuelta de la final del fútbol mexicano América-Toluca, 0-0, marcador global. Las Águilas buscarán el tetracampeonato en la casa de los dirigidos por el Turco Mohamed, en el Estadio Nemesio Díez, en el Estado de México, ya en cuestión de minutos. Ya sabe usted que a estas horas de la tarde, los domingos, nos despedimos de la frecuencia del 103.3 en el centro de la República Mexicana. Me sigo por la frecuencia del 104.1 hasta en punto de las 8 de la noche en la Ciudad de México y otras tantas estaciones a lo largo y ancho del país y en Estados Unidos. Nos despedimos de Telefórmula, pero me sigo con imagen hasta las 8 a través de YouTube Grupo Fórmula. Y tengo boletos para que se vaya usted. A usted que nos escucha en la Ciudad de México este próximo martes 27 de mayo a las 8:30 de la noche, Auditorio Nacional, la reconocida bailarina mexicana, considerada por muchos como la mejor bailarina mexicana en estos momentos, Elisa Carrillo Cabrera, presentará su gala Elisa y Amigos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y será la última vez que interprete Elisa en México la coreografía Bolero. Así que tengo boletos. ¿Cómo le podemos hacer? Es muy sencillo. En X, en Twitter, póngame un mensajito con su nombre completo, tal cual, y ya le estaré dando las indicaciones para que se vaya a ver la gala de Elisa y Amigos, Elisa Carrillo, en el Auditorio Nacional. Que si usted no gusta mucho del ballet, decir que es Elisa Carrillo, la mejor bailarina mexicana, pues es evidentemente un espectáculo garantizado, y más que se trata del extraordinario Auditorio Nacional. Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, póngame su nombre completo para que se lleve un pase doble para Elisa Carrillo este martes en la Ciudad de México. Voy a la pausa, hay mucho hasta las 8, no se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Gracias por estar con nosotros. Quédese hasta un punto de las 8 de la noche. Estamos como siempre en vivo y hay mucho, mucho para compartirle durante la siguiente hora. Pasaditas las 7 de la tarde, tiempo del Centro de la República, este es un avance de lo que le presentaré durante los siguientes 60 minutos en esta tarde, tarde de domingo 25 de mayo. 8 pescadores fueron rescatados por la Secretaría de Marina tras quedar a la deriva debido a una falla mecánica en el motor de su embarcación mientras realizaban labores de pesca. El rescate ocurrió en las inmediaciones de Isla Arena, municipio de Calquiní, en Campeche. Después de una semana caótica en la capital, afectaciones al aeropuerto, Senado reventado, mañanera interrumpida, mañana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestará en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Instituto Nacional Electoral, para que lo tomen en cuenta y que no lo agarren en curva. Platicaré en minutos con un vocero de la coordinadora al respecto. A una semana de la elección judicial, pero también de la elección local en Durango y en Veracruz, en este último estado, la candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de Misantla, Araceli Pérez Roa, fue amenazada con un arma de fuego durante un recorrido de campaña. Tras la agresión, el atacante fue detenido. Suman 4 casos de miasis en humanos provocados por el gusano barrenador, una plaga que se supone se había erradicado en 1991 en México. Los 2 casos más recientes ocurrieron en el ejido Altamira, municipio de Mapastepec, y fueron hospitalizados en Tapachula. La enfermedad que ataca principalmente al ganado se está propagando ahí, en Chiapas. En Metepec, Estado de México, fue detenido el tiburón, presunto líder de los Zeltas, célula del cártel Jalisco Nueva Generación. La captura ocurrió tras un homicidio en la carretera Toluca-Tenango. Junto a él fueron detenidas otras 4 personas. Y la policía cibernética ha hecho una puntual advertencia a horas del inicio del Hot Sale. Lisbeth Hernández, tú nos cuentas, Liz.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, mañana inicia el Hot Sale y termina el próximo 3 de junio, y con motivo pues de esta venta es que la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana advierte sobre el riesgo de caer en fraudes en línea. Y es que cuando hay ventas de este tipo, que pues es muy popular que la gente haga compras en línea, aumenta la creación, de acuerdo a lo que informa la Unidad de la Policía Cibernética, aumenta la creación de sitios falsos para robar la identidad, suplantar identidad o bien sustraer datos de nuestros servicios financieros o de nuestra identidad. Por eso es que han pues emitido una serie de recomendaciones para no caer. Por ejemplo, hay una práctica también que han identificado que se llama phishing bancario. Esto es muy muy común, Juanpa, porque los delincuentes se hacen pasar por instituciones financieras legítimas, marcan a los usuarios y los inducen a proporcionarles datos sensibles como contraseñas, números de usuarios o respuestas a preguntas secretas para esto con los pretextos de que detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas o bloqueos de cuentas. Ese es el pretexto que utilizan, por eso es muy importante que estemos alerta y que no caigamos. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones? Bueno, pues verificar que los sitios sean seguros, revisar la URL, que tengan el candado de seguridad en la barra de direcciones, acceder siempre a sitios oficiales y sospechar también de pues ofertas exageradas.
Sí
es muy bueno para hacer, ¿verdad?
Sí.
Está a mitad de precio, hay que sospechar porque seguramente es fraude. No compartir nuestros datos personales ni bancarios, ya sea ni por mensajes, correos o formularios que nos hayan llegado, porque también muchas aplicaciones utilizan esas modalidades. Mandan este tipo de mensajes para que te metas a un link, a un mensaje, y ahí es donde una de dos: o roban nuestros datos o instalan software que se va a robar nuestros datos o mediante el cual ellos pueden acceder a nuestra información. Entonces hay que tomarlas en cuenta para evitar ser víctima de fraudes en este Hot Sale con Pablo.
Bien, gracias, Liz. Gracias por estas recomendaciones. Buena tarde.
Estamos pendientes. Buenas tardes.
Gracias, Elizabeth Hernández. El Hot Sale esta madrugada inicia este periodo de ofertas. Y si usted no le urge nada y no tiene por qué andar comprando, pues no compre. Y así se ahorra unos pesos. Y para hablar justo de temas de ahorro, está con nosotros esta tarde Julieta Zacarías. Ella es directora general de la operadora de fondos Nafinsa e integrante de la Comisión Ejecutiva de Fondos de Inversión de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida.
Gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Muchas gracias por permitirme platicar contigo y con tu audiencia del tema fascinante del ahorro.
Del tema fascinante, y voy a hablar por mí. Cuando tengo un amigo que se dedica a esto y me dice, oye, tómame una llamada, te voy a explicar. Ajá. Como que nos da miedo y como que postergamos algo que no deberíamos de postergar, el ahorro, para un día decir, ya, le paro el trabajo.
Exacto. Mira, te puedo decir que sí, es un tema árido y eso luego cuesta mucho trabajo para tomar la decisión de invertir. Pero vengo a hablarte de las bondades,
¿sí?,
la excelente opción que es un fondo para poder invertir.
A ver, cuéntanos.
Y déjame decirte nada más cuatro temas que de aquí te vas a animar a hacer tu primera inversión. El primero de ellos es que este ahorro, el dinero, genera dinero. Y bueno, hay muchas formas de ahorrar aquí en México que no hacen eso. Por ejemplo, si tú guardas el dinero en tu casa, en un lugar muy escondido, y lo guardas ahí para usarlo alguna vez, bueno, probablemente uno se te olvide dónde lo guardaste, o dos, a lo mejor alguien lo encuentra antes que tú, ¿no?
Sí.
Y ese dinero no genera dinero. O también una que es muy usual son las tandas, ¿no? Supongamos que somos 10 vecinos, hacemos tandas, yo estoy en el lugar tercero para recibir esa tanda, y supongamos que cada mes aportamos 1,000 pesos. Entonces aporto el primer mes 1,000 pesos, el segundo mes 1,000 pesos, el tercero que me toca a mí la tanda, a lo mejor el vecino ya ni está,
sí,
y no solo no gané dinero, sino que además perdí dinero. Entonces, la primera ventaja de un fondo de inversión es que tu dinero genera dinero. La segunda, y para lo que me estás comentando, la facilidad de entendimiento, de manejo y de seguimiento de las inversiones es muy sencillo. Aquí, supongamos que la persona que guarda el dinero ahí en su casa se decide mañana, en lugar de ir al Hot Sale, tomar un pedacito y decide invertirlo.
Okay.
Entonces, compra un fondo de inversión y lo que hace es que tiene un precio de compra en el momento que hace la inversión. Entonces, hoy decido invertir y mi fondo vale 100 pesos. A lo largo del tiempo, transcurrido el plazo, decido hacer líquida mi inversión, vendo el fondo de inversión y ya vale 100.5. ¿no? Entonces, este diferencial de precios es lo que genera el rendimiento. Entonces, es muy sencillo. Compras a un precio, vendes a otro precio y ese diferencial es lo que te da tu rendimiento.
Okay.
La tercera, hay más de 600 opciones aquí en México, hay más de 600 fondos para elegir el que te quede. Te veo, por ejemplo, muy chavo y a lo mejor tú lo que estás preocupado es que para tu jubilación,
sí, claro,
que ya quieres decir, oye, en algún momento quiero retirarme, pues hay unos fondos que se llaman ciclos de vida. Y esos están estratégicamente diseñados para que tú puedas invertir en ellos y en un plazo determinado puedas tener los recursos suficientes para tu jubilación.
Ok. Ahora, pensamos a veces que tenemos que tener un buen billete para empezar a hacer todo esto. No, no es así.
No es así.
¿Con cuánto? Vas a decir un peso, pero
no,
más
no,
o
no.
menos, ¿cuánto?
No, también eso es un beneficio de los fondos de inversión. Puedes invertir desde 100 pesos.
Okay.
Y aparte, la otra ventaja es que con la parte digital ya tienes una accesibilidad a las inversiones muy rápida. Entonces, a partir de 100 pesos, puedes entrar a cualquier fondo de inversión.
¿Cómo percibes, Julieta, el interés actualmente al respecto? Antes había mucho desconocimiento. Antes guardábamos el dinero debajo del colchón. Ahora ya está más socializado este tema. Por ejemplo, hay una famosa marca, una tarjeta de un banco que ahora metes tu cajita y te va generando. Y creo que esto ha despertado interés. Quizás las facilidades son las que han despertado interés.
Mira, yo creo que ha habido varios temas. Uno de ellos es lo que te comentaba, la parte digital. Y eso le da mucho acceso a los jóvenes, sobre todo,
sí,
que no les gusta ir a sucursales y todo esto, a poder hacer su inversión a través de un medio digital. Y es muy rápido y es muy seguro. La otra, yo creo que también, por ejemplo, te puedo hablar de nuestra industria, el interés que tienen las inversiones, porque el estrés que te maneja no tener ahorros o tener muchas deudas, sí, pues es importante y la gente se ha volteado a ver las inversiones. Yo te podría decir que, por ejemplo, en el 2020 la industria manejaba 2.4 billones de pesos y en el 2025 manejamos 4.5 billones de pesos. Entonces, esta parte del interés por ahorrar, por invertir, ha ido creciendo y creería que también con la educación, por ejemplo, en el portal que tenemos de la AMIP, www.amip.com.mx, hay un apartado específico de educación financiera.
Okay.
Muy sencillo, si lo cliqueas ahí,
podemos aprender.
Podemos aprender, está muy sencillo.
¿Cómo acercarnos a Nafinsa? ¿Cómo pedir una asesoría?
Mira, me gustaría hablar del gremio en general. Por sí, ejemplo, en esa página también de la AMIP, ahí te vas a encontrar no solo noticias de los fondos, estadísticas, sino también de todas las instituciones que están reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y yo creo que ese tema también es muy importante, la seguridad. Entonces, la gente se siente segura cuando sabe que tanto los fondos como las operadoras están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Ok. ¿A qué edad podemos comenzar? Y también decir, hablando de las personas adultas mayores, ¿se puede ahorrar en cualquier momento? Es decir, no importa la edad.
Mira, yo te diría que nadie se arrepiente de ahorrar,
sí,
en su vida. Y entonces, yo me acuerdo cuando era chica estaban las tarjetas y que llevabas timbres y ibas ahorrando. Lo mismo hay ahora, ¿no? Hay planes para chicos, para jóvenes, para que empiecen a tener la finalidad del ahorro y puedes seguir invirtiendo a cualquier edad. Ya cuando uno ya es mayor, pues ya puede hacer uso o gozar ese,
sí,
tipo de ahorro que hizo durante su vida.
Estoy platicando con Julieta Zacarías. Vamos a ir a una pausa, Julieta, ¿te parece breve? Una pausa breve. Y al regreso, ¿te parece si me das tres pasos? Tres pasos para iniciar, para empezar a ahorrar, para quienes nos están escuchando se animen. Y también descartar algunos mitos. ¿Qué porcentaje del sueldo es lo ideal ahorrar? Hay quien dice, no, pues si no me alcanza para salir la quincena, ¿cómo borrar? Pues sí, a
Correcto.
Lo mejor con 2, 3, 20, 30 pesos, no sé. Regresamos, estamos platicando con Julieta Zacarías, no se vaya. Estamos de vuelta platicando con Julieta Zacarías Araujo, directora general de la operadora de fondos en Nafinsa. Tres pasos, Julieta, para ahorrar.
Mira, yo te diría otra vez acercarte a la página de la AMIP y ahí vas a encontrar las instituciones que están autorizadas. Entonces, primero elegir la institución que tú necesites. Y lo puedes hacer por mil cosas, por el nombre, por el acercamiento, porque un compañero está ahí, etcétera. La segunda, también dentro de la AMIP puedes encontrar la parte que te dije de educación financiera y más o menos darte cuenta pues de qué se trata,
sí,
los beneficios, etcétera. Y la tercera, animarte.
Okay.
O sea, así como cuando te compras tus tenis, sales a correr y es tu primer empate con el ejercicio, Así las inversiones.
Okay.
Hoy saca dinero y ponlo en una cuenta de inversión.
Ahora, ¿qué porcentaje del sueldo tendríamos que ahorrar? Y la otra es, te decía, hay muchos que dicen, no, pues apenas salgo en la quincena, ¿cómo le hago por ahorrar?
Mira, ahí es un tema y es individual, ¿no?
Sí.
¿Cuánto quieres tener? O hay personas que sí son muy ahorradoras y luego les duele gastar, etcétera. Yo lo que te diría primero, no es cuánto ganas, sino cuánto gastas. El dinero siempre va a ser finito y nunca nos va a alcanzar. Entonces, yo te recomendaría, primero ya hay un tema de domiciliación. Entonces, que puedes pedir que te domicilen tus inversiones de tu nómina, pasa un porcentaje a los ahorros y con lo que te quedas, pues es con lo que puedes gastar. Entonces, esa forma de hacerlo, pues es ajustarte realmente a lo que te sobra después de haber ahorrado. Primero se ahorra y después se gasta.
Según el plan, supongo, habrá dinero que pueda sacar y habrá planes donde está protegido y está ahí y no lo podemos tocar.
Mira, dentro de los 600 fondos, las 600 opciones que tienes en el mercado, seguramente hay una que empate. Por ejemplo, yo te veo muy joven y entonces lo que platicamos que necesitas para tu retiro y hay fondos que se dedican a eso. Y entonces tus lo puedes sacar porque los fondos tienen esa bondad también que lo puedes sacar cada X tiempo. Pero es recomendable mantenerte hasta el tiempo de la jubilación. Pero, por ejemplo, también hay fondos que dices, oye, pues yo quiero ahorrar para irme de vacaciones en diciembre. Bueno, pues entonces lo pones en un fondo de corto plazo, liquidez inmediata, y lo tienes para diciembre sin ningún problema. Entonces, depende de tus objetivos, de tu ahorro, qué fondo puede empatar bien con tu finalidad de la inversión.
Ahora sí que un traje hecho a la medida.
Sí, para cada 600 fondos seguramente vas a encontrar un traje hecho a la medida.
Sin duda. Julieta, gracias, un gusto.
No, gracias a ti, Juan Pablo.
Es Julieta Zacarías Araujo. ¿Dónde te encontramos, Julieta?
Mira, ahí otra vez en www.amif.com.mx y nos puedes encontrar a todos los que pertenecemos a este gremio.
Muy bien, pues un gusto. Gracias, Julieta Zacarías, directora general de la operadora de fondos Nafinsa e integrante de la Comisión Ejecutiva de Fondos de Inversión de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Son las 7:18. Vamos a otros asuntos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las protestas que ha habido a lo largo de los últimos días y que han advertido continuarán el día de mañana. Le agradezco esta tarde la comunicación a Pedro Hernández, el secretario general de la Sección 9 Democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Pedro, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Buenas tardes, aquí estamos.
Pedro, ¿protestarán? ¿Seguirán protestando mañana?
Mira, pues es que esto empezó el 15 de mayo formalmente, pero hemos venido pues batallando contra esta ley del ISSSTE 2007. Desde entonces logramos modificar algunos aspectos en ese momento que no afectaran a los compañeros que habían entrado... que habían entrado antes del 2007, todavía estamos en un régimen de pensiones. Sin embargo, todos los que entraron después del 2007 están en cuentas individuales.
Okay.
Es decir, que no hay una pensión, hay una renta vitalicia. Es como una autopensión, tenemos que ahorrar para el momento de retirarnos. Entonces, pues las protestas van a continuar porque no hay una solución, no está siendo atendido a las demandas. El Ejecutivo o la Ejecutivo canceló la reunión acordada para el viernes pasado.
Dijo la presidenta que cancelaba esta reunión por las protestas violentas. ¿Qué responde a esto, Pedro?
Nosotros decimos que este es un movimiento muy amplio, masivo. Ustedes han visto más de 20,000 personas en el Zócalo y movilizaciones de varios miles en distintos espacios. Nuestros métodos de lucha pues no están a negociación. Lo que está a negociación son las demandas. Nos parece que si se hubiera atendido en su momento, no estaríamos en medio de este conflicto, que además va creciendo. Quiero decirles que más compañeros de los distintos estados están llegando. Hoy nos acaba de caer un aguacero. No es sencillo estar en la calle, estar en condiciones precarias. Sin embargo, pues esta lucha va a continuar. Nosotros apostamos a que debe reactivarse el diálogo y sobre todo que haya soluciones, porque hemos hablado ya con el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, el director del ISSSTE, y bueno, pues simplemente nos dicen que quien toma la última palabra, es la presidenta.
Esas ventanillas están agotadas, es decir, Pedro, ya no quieren dialogar con Mario Delgado, con Rosa Isela, con Batres, quieren sentarse con la presidenta.
Sí, mira, el martes de la semana pasada estuvimos con ellos, estuvo también un representante de la Secretaría de Hacienda y también de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, quien fue además...
Exsecretaria de Educación, por cierto.
De Educación. Tuvimos que decir que no podíamos seguir en un diálogo donde se nos sigue repitiendo lo mismo. Es decir, que no hay presupuesto, que hay dificultad. Y bueno, nosotros sostenemos que si hay presupuesto, hemos aportado cifras documentadas como que, por ejemplo, estas 10 grandes Afores manejan 7.2 billones de pesos, que es el 20% del Producto Interno Bruto. Los gobiernos de los estados deben 90 mil millones de pesos de cuotas y aportaciones de los trabajadores. Entonces nos parece que tiene que cambiarse pues la ecuación, porque...
¿Usted considera que sí le alcanza al gobierno el dinero para cumplir sus peticiones, incluso el incremento del 100% al sueldo?
Mira, se anunció por la presidenta el 15 de mayo 9% y 1% para el 1 de septiembre. Sin dejar de lado que hay una necesidad de un incremento de salario, el punto fundamental en estos momentos es la abrogación de la ley del ISSSTE. La presidenta en campaña una y otra vez repitió que iba a modificar esta ley. Y bueno, pues ahí están los videos, no estamos diciendo nosotros otra cosa más lo que ella declaró. Y entonces nos parece que se tiene que cumplir con la palabra. El presidente López Obrador muchas veces en las mesas nos dijo
que
el problema era que no tenía mayoría en las cámaras. Ahora lo tiene y bueno, pues no sabemos cuál es el impedimento, si hay un compromiso demasiado grande con estas Afores que prácticamente... tienen en sus manos el 20% del Producto Interno Bruto, que su ganancia es muy por arriba de la banca comercial. Ellos ganan el 28%, mientras que la banca comercial gana el 24%. Y bueno, pues son ahorros de los trabajadores. No estamos planteando que se quiten o algo así, sino que se administren de otra forma, que los beneficios sean para los trabajadores.
Estoy platicando con Pedro Hernández, él es vocero, es líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pedro, mañana protestarán, entiendo, en la SEP, en Hacienda, pero también en el INE.
Sí, mira, pues viene un tema polémico. Nosotros todavía estamos discutiendo cuál será la posición de mantenerse, pues esto que consideramos de razón. No estamos todavía en un tema... pues que va a causar polémica de las elecciones del Poder Judicial el 1 de junio, pero nos parece que este gobierno tiene que resolver un conflicto que puede desbordar ánimos y nosotros no estamos en esa posición.
¿Suelen despertar y tomar decisiones respecto a la jornada que tomarán determinado día? Pero no sé si puede adelantarnos algunos bloqueos mañana, Pedro.
Mira, haremos las visitas que dices y... Bueno, pues esperamos que en el transcurso de la mañana podamos recibir el llamado para reinstalar esta mesa y nuestra Asamblea Nacional representativa sesionará el martes, donde definirá los siguientes días. Todavía estamos en espera de reanudar el diálogo y nos parece que al haberlo suspendido de esta forma, pues nos pone en una posición muy complicada porque pues era el acuerdo que ellos nos dijeron, o sea, ellos nos pusieron la fecha, el lugar y el día, pues nos parece que no puede cancelarse pues una interlocución de ese nivel y más un conflicto tan grande que sigue creciendo. Estamos en el 11º día ya de huelga con miles de maestros en el Zócalo, en la plancha del Zócalo y bueno, pues con situaciones que tenemos que cuidar también nosotros como movimiento.
Pedro, nos queda un minutito. ¿Qué hay de las clases, es decir, donde ustedes imparten clases? ¿Están paradas en estos momentos?
Mira, nosotros hemos explicado a los padres de familia. Yo soy director de una escuela primaria en Iztapalapa y mis compañeros, los profesores, han establecido algunos mecanismos. No se van a reponer clases porque eso no es posible, pero se mantiene la comunicación, los profes han estado pendientes de aprendizajes que desarrollan los alumnos, aún no estando directamente en el aula. Podemos sintetizarlo con el lema de que la clase ahora es en la calle y se llama dignidad.
Bien, Pedro, gracias por tomarnos la comunicación y seguimos atentos.
Gracias, buena noche.
Pedro Hernández, él es líder, es vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y la confirmación de lo que le adelantaba al principio de esta emisión, mañana lunes seguirán las protestas alrededor de la Secretaría de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Nacional Electoral y seguramente por vías primarias de la Ciudad de México para que tome usted sus precauciones. Pausa, todavía quedan 30 minutos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los ensayos de lo que podremos ver el próximo mes de junio, el Pride Sinfónico. Ya sabe usted que el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT+, y en el marco de esta conmemoración pues hay una serie de eventos y de espectáculos en la Ciudad de México. Por fortuna, cada vez hay más espectáculos en torno a esta celebración, esta conmemoración, y hoy recibimos en el estudio de Grupo Fórmula a parte del elenco del Pride Sinfónico, Kenia, Cecilia Fuentes León y María Fernanda Mondragón, las dos son solistas. Bienvenidas, ¿cómo están?
Hola, muchas gracias. Gracias, muy bien, pues aquí, con muchísimo
listísimos
gusto, listas.
Preparándose, listos. Y también está con nosotros Carlos Enrique Rangel Sánchez, él es músico y también está detrás de todo esto de la producción.
De la producción.
Bienvenido, claro, Carlos.
Muchas gracias. Aquí felices por estar aquí anunciando este Pride Sinfónico.
A ver, cuéntanos, María Fernanda. Decía yo, es la primera vez que lo han hecho. Dicen que sí, es el primer Pride Sinfónico. ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió este asunto?
Es una propuesta que tiene la productora de Seven Waves. Okay. Que justo es para homenajear toda la lucha que tiene la comunidad LGBT, lo difícil que es conseguir espacios para este tipo de eventos.
Sí.
Como lo acabas de decir, creo que es algo muy importante y que ha sido un poco difícil de encontrar, ¿no? La oportunidad de tener este tipo de espacios para la comunidad, para los aliados de la comunidad, uh-huh, y para todo, sí, público en realidad, porque este evento no nada más es de la comunidad. No,
y ahora, no. cuando les digo que podrá escuchar usted a Lady Gaga, música de Lady Gaga, de Madonna, de Juan Gabriel, de Queen, de Gloria Trevi, de Rocío Dúrcal, pues es decir, que va a ser un mega, sí, espectáculo, Kenia. Y de ahí vamos a querer salir e irnos a un bar.
Vamos. Sí, nos vamos a ir.
Cuéntanos, sí, es impresionante todo lo que van a presentar.
Sí, exactamente. Pues fíjate que también la elección del repertorio, también como que trataron de basarse como, pues para que también entrara a todo el público, ¿no?
¿Sí?
Y todos se sintieran cómodos, identificados y pues también muy seguros de cantarlo y disfrutarlo, ¿no? Entonces, pues sí, como lo mencionas, ¿no? Canciones desde La Gata Bajo la Lluvia, ¿no?
Okay.
Canciones de Madonna y más. Entonces, pues va a ser todo un show.
Un show.
Que de verdad no se pueden perder. O sea, va a estar increíble.
Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es, digamos, el itinerario, además de música en vivo y de ustedes en vivo. ¿Qué más hay? Cuéntanos.
Pues mira, tenemos a una orquesta sinfónica con banda de rock.
Okay. ¿Sí?
Va a estar el coro gay de la Ciudad de México. Eso es muy importante para nosotros porque ellos ya tienen una trayectoria bastante grande.
Sí.
Y colaborar con ellos, pues, es algo muy, muy importante para nosotros.
Es como unir fuerzas.
Exactamente, es unir fuerzas, sí. Y nuestros cantantes, por supuesto.
¿Cuántas personas en escena, más o menos?
Más de 60.
Uf.
Está grande.
¿Y cómo le hacen para coordinarse todos?
Pues con muchas ganas, sí, sí. No, lo hacemos muy bien.
Somos
todos
colaboramos.
Profesionales.
Sí, claro, 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 sí lo hacemos.
Muy bien, ¿y cómo van los ensayos? Me imagino que es tremendo.
Es difícil coordinar a tanta gente en el escenario y con todo el espectáculo que se tiene preparado. No es fácil, pero para placer de todo el público, en realidad todos los que estamos en escenario somos profesionales, uh-huh. Estamos haciendo nuestro trabajo,
sí,
con mucho cariño para todos y va a estar muy padre. O sea, no duden de que ese evento va a ser...
Siempre queremos que sea eso extraordinario
especial
para ustedes.
Y también es importante decir que hay muchas personas que nos pueden estar escuchando en estos momentos que no viven en la Ciudad de México, pero que viajan a la Ciudad de México.
Exacto.
Aunque no es exactamente en la fecha del Pride, uh-huh, digamos, está cercana, 14 días de diferencia, 14, 13 días de diferencia,
uh-huh.
Que puedan también echarse la vuelta.
Sí, aprovechen, son bienvenidos.
Y aprovechen el viaje, que también la Ciudad de México tiene muchas cosas, uh-huh, y cerca, ¿no?
Sí,
en la ciudad, sí. O sea, aprovechen la venida a la ciudad.
Estoy platicando con María Fernanda, con Kenia, con Carlos, quienes forman parte del Pride Sinfónico. ¿Cuándo, Kenia, en dónde? Cuéntanos los detalles de esta presentación única, ojo, única.
Sí, es única presentación, pero tenemos dos funciones.
Okay.
Son el 14 de junio, la primera función es a las 5 de la tarde, la segunda función es a las 8 de la noche. Este es en el nuevo teatro Silvia Pinal.
Ok, ¿es en la zona de teatros, va? ¿Está en la zona de teatros?
Está sobre la calle Versalles 27. En Juárez, en la Colonia Juárez.
La Colonia Juárez,
la
Colonia Juárez,
la Cautero,
está muy céntrico, en realidad tienen,
sí,
forma fácil de llegar desde Reforma.
Exacto.
Desde
El Ángel.
O sea, está
sí,
muy fácil.
Hay forma de llegar muy sencilla.
El acceso es muy
14 de junio es sábado, dos fechas.
Exactamente.
Exacto.
No,
dos horarios.
¿Cuáles son los horarios?
A las 5 de la tarde y a las 8 de la noche.
Y ya después de las 8 es cuando se van a ir.
Exactamente.
Bueno, que ahorita bromeamos con eso, pero en realidad la edad mínima para entrar a este concierto es de 16 años.
Claro,
para que no crean que va a ser como algo.
Obsceno, pues.
Ah, no, para nada.
Claro, o sea,
no,
esto está hecho para...
Y es para que también la gente tenga una manera de adentrarse a las actividades,
okay,
artísticas.
¿Y es únicamente música o habrá algún diálogo entre en el concierto? Es decir, una narración en torno al Pride, o es música canción tras canción?
Lo principal es la canción, las canciones, pero siempre... Hay algo que nosotros tenemos que decir. El orden de las canciones y lo que tiene la canción es lo más importante porque es una lucha. Las canciones no están hechas solo, no están elegidas solo por el hecho de, divertidas y a cantar. No, vamos a escuchar. ¿Por qué está mujer contra mujer? Ah, ¿qué dice la canción?
Okay.
¿Por
qué
es la historia?
¿Cuál es
los
la historia?
Mensajes.
¿No?
Exacto.
I want to break free. ¿Por qué? O sea, recordemos todo eso desde 1969 que inició la marcha hasta nuestro ahora.
Okay.
Y cómo ha recorrido la música. Tiene un trasfondo, pues, importantísimo,
sí, claro,
¿no?
Y yo creo que el repertorio de música representativa del Pride es enorme y cada vez más.
Sí.
Digo, cantantes como Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Gloria Trevi.
Déjame decirte que sí, fue un reto escoger la música.
De tantas que hay.
Exacto,
exacto.
Y las que están actualmente, pero siempre son los himnos los que nos han marcado.
Sí.
Es lo que yo desde joven, desde niño, que me he sentido diferente.
Sí.
¿No? Que sé que no lo soy, pero ¿me entiendes a qué me
sí,
refiero?
Sí, sí, sí.
Entonces... Desde esa época, sentirme, es que esto me identifica, esto y esto, y yo sé que comparto.
Sí, claro.
Y que además los que han hecho famoso ese repertorio son íconos, hasta
uh-huh,
de la cultura, exacto, mexicana, ¿no?
Sí.
Rocío Dúrcal,
sí, sí, sí.
Juan Gabriel.
Uh-huh. Gloria Trevi, y de la cultura mundial cuando hablamos del Pride como Lady Gaga y como,
sí, claro,
y como Madonna.
Claro.
Por cierto, el póster está súper padre. Sí, cuéntanos, sí. Carlos, ¿ese cómo se les ocurrió?
Nuestro... Iván. Sí. Iván es nuestro
artista.
Diseñador. Exacto. Y junto con él hicimos este cartel. ¿Por qué el Mago de Oz?
Ahí está, mira.
¿Eres el amigo de Dorothy? En Estados Unidos antes se mencionaban eso para saber si eras parte de la comunidad, porque era mal visto.
Sí, no podías, entonces, no podías preguntarlo con obviedad.
Entonces, si eres amigo de Dorothy y te decían, oye, sí, es que soy.
Y es parte del mensaje, o sea, estamos queriendo ser un lugar seguro para cualquier persona que quiera.
Está súper padre.
Sí.
Sí, es muy padre.
La verdad es que sí.
Tiene mucha simbología, tiene muchas referencias. Y pues esperamos que también parte de la comunidad las entienda y quiera como...
Póngale a YouTube, si usted nos está escuchando en radio, póngale en YouTube para que vea el póster del cual estamos hablando. Por favor, Kenia, invita a quienes nos están escuchando en estos momentos a que ya compren sus boletos.
Sí, sí,
porque
claro,
no puede
que
ser,
sí,
muy tarde.
No, todavía no es muy tarde. Estamos a muy buen tiempo y pues... Anímense, amigos, estoy segura que no se lo van a perder. Que va a ser algo de verdad estupendo, increíble. Los boletos los pueden encontrar en Boletia, boletia.com, uh-huh, si no me equivoco, uh-huh, y también en todas las redes sociales de Seven Waves Productions, Facebook, Instagram, TikTok, ahí también vienen los links para comprar los boletos. Uh-huh. Y pues nos vemos el 14 de junio.
Claro.
Y pues,
sí. Invitadísimo, por supuesto.
Muchas gracias.
Solo una cosita más. Hay que seguir creando, ¿no? Hay que seguir contando historias. ¿Sí? Y hay que seguir luchando y alzando la voz. Sí. Es lo más importante.
Y qué mejor que a través de la música.
Claro.
Del espectáculo y de unos del profesionales arte como ustedes. Felicidades, Carlos.
Muchas gracias.
Kenia, felicidades.
Gracias.
María Fernanda, un gusto.
Muchas gracias por el espacio.
Vayamos, pues, el sábado 14 de junio al Nuevo Teatro Silvia Pinal, 5 de la tarde y 8 de la noche, el Pride Sinfónico a 14 días de la Marcha Pride en la Ciudad de México. Vamos a la pausa, es breve. ¿Cuánto va el América Toluca? Bueno, con esto regresamos ahorita, no se vaya.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
15 y darán las 8. ¿Cómo va el América Toluca, Alfredo González?
¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. 0-0. 0-0 las Águilas del América y los Diablos Rojos del Toluca están allá en la gran final de vuelta en el estadio Nemesio Díez. Un partido en donde América ha sido mejor. Esa es una realidad, pero tampoco para ser apabullante. Un disparo al poste por parte de Israel Reyes y nada más. Eso es todo lo que ha tenido el partido. Vámonos justamente hasta el estadio Nemesio Díez porque allá está Javier Rivera. ¿Cómo estás, querido Javi? Qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo notas todo el entorno del Nemesio Díez? ¿Cómo estás?
Alfredo, Juan Pablo, muy buenas noches. Como bien lo mencionas, seguimos aquí ya en el estadio Nemesio Díez. Una acción muy clara por parte de América hasta el momento, es lo único destacado que contar tras casi 45 minutos del primer tiempo, un disparo al poste por parte de Israel Reyes y ahí en fuera para de contar, muy pocas emociones las que ha entregado este partido. El ambiente se empieza a poner un poco tenso para la afición de Toluca, no ven claro que su equipo pueda superar a este América que sin duda es quien está dominando el encuentro. Andrés Jardine, sabemos la clase de estratega que es, del otro lado está Antonio Mohamed y ambos técnicos están cuidando el marcador. Para los aficionados al fútbol, sin duda creo que este partido está quedando a deber. Hay algunos que les gusta mucho la táctica, que es un juego de ajedrez el fútbol. Para ellos sin duda sería un duelo interesante, pero para la mayoría creo que está quedando mucho a deber. Casi ya finaliza la primera parte, 0-0, y como te repito, la afición de Toluca empezó muy bien apoyando a sus Diablos y poco a poco el estadio empieza a caer en un silencio de nerviosismo porque América está siendo mejor, no mucho, pero al menos ha tenido más oportunidades de abrir el marcador tras estos primeros 45 minutos.
Y nerviosismo porque al final el Toluca se presenta a esta gran final del fútbol mexicano habiendo perdido 3 de manera consecutiva, es el correcto último título en el Bicentenario 2010, ya llovió.
Sí, ya son 15 años de que Toluca no puede celebrar un título por su parte América. Sabemos todo el bagaje que trae con André Jardine, son tricampeones. Entonces, mira, América, sinceramente, no tiene nada que perder, no tiene nada que demostrar en esta noche. Sin duda, un tricampeonato para las Águilas sería inmejorable. Por su parte, creo el obligado Toluca. Son 15 años sin ser campeones, están en su casa, tienen que demostrar más. Y así que yo creo que Toluca es quien está más presionado en esta final. Y América, lo repetimos, ya no tiene nada que demostrar a nadie. Incluso algunos aficionados antes de este partido nos mencionaban que a este equipo no tienen ya nada que reclamarle. Todo es agradecimiento para este tricampeón. Así que incluso mencionaban que esta final, si la llegan a perder, no les dolería porque no pueden reclamarle nada a este equipo. Por el otro lado, Toluca sí quedaría de verle a su afición, que lo ha apoyado sin duda en los últimos años.
Pues ahí está, mi querido Javi. Te mandamos un abrazo y nos escuchamos en unos minutos, ¿te parece? En Fórmula Deportes, ya con todo lo que está sucediendo, ya al medio tiempo y comenzando la parte complementaria, que esperemos, ya lo decías, que sea un mejor partido, porque se han amarrado los dos técnicos y no ha sido una gran final como lo pronosticábamos, con espectáculo, con goles, con llegadas. La verdad es que en estos primeros 45 minutos no hemos visto a ninguno de los dos porteros. Esa es una realidad. Te mando un abrazo y en breve estamos en comunicación.
Abrazo, Fede. Aquí seguimos pendientes.
Seguro. Pues ahí está Javier Rivera desde el Estadio Nemesio Díez, en donde se está llevando a cabo, insisto, la final del fútbol mexicano, la final de vuelta. 0-0 América y el equipo de Toluca. 0-0 en el global. No nada más en este partido, en el global, en el partido de ida, un espantoso 0-0. Por lo menos aquí le están poniendo un poquito de más galleta. Y ya hablamos de América, pues vamos a hablar ahora de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Hace mucho no tocamos el tema de las Chivas. Bueno, pues ha llegado su nuevo técnico. No es oficial aún, pero Gabriel Milito, argentino de 44 años, técnico desde el 2015 con Independiente. Su último equipo fue Atlético Mineiro. Ha ganado un título y ha llegado a la ciudad de Guadalajara a firmar su contrato con las Chivas Rayadas de Guadalajara. No se ha especificado, bueno, digamos que no se ha hecho oficial, pero no se ha filtrado a la prensa cuánto tiempo firmaría Gabriel Milito como técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Pero bueno, ya, por lo menos, ya tienen técnico. Después de más de un mes, dos semanas, que Chivas no tiene participación, se tardaron demasiado, pero ya tienen pastor las nuevas Chivas Rayadas de Guadalajara. Y quien ya tiene nuevo técnico, se tardaron prácticamente un día, es el Real Madrid. Y es que Xavi Alonso ha dejado al Bayer Leverkusen y es nuevo técnico del Real Madrid. Se fue a Carlo Ancelotti y llega el exfutbolista del conjunto merengue, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y entrenador de Bayer Leverkusen, que le dio precisamente a las aspirinas su primera Bundesliga. Ahí el conjunto merengue también hizo una imagen, posteó una imagen en donde se veía a Xavi Alonso como técnico y a Xavi Alonso como jugador. Es una imagen fantástica detrás del Estadio Santiago Bernabéu. Recordemos que Xavi Alonso fue jugador histórico del Real Madrid. Ganó Champions, ganó Liga, ganó Copa del Rey, ganó prácticamente todo y ya lo decíamos, campeón del mundo en Sudáfrica 2010.
Contemporáneo de Milito, más o menos.
O sea, sí,
digamos, una nueva camada
de
jugadores.
Exacto, Barcelona contrató a Milito un poquito antes y fue campeón también con Pep Guardiola, después con Tito Villanova y después ya se fue Gaby Milito, se retiró y al final ya Xavi Alonso seguía. Es uno de los jugadores clave en aquella final, no en la final porque ya no la jugó, pero para que llegara el Real Madrid a aquella final contra el Atlético de Madrid en Lisboa.
Ok.
¿No? Entonces, ahí Xavi Alonso, hay una imagen fantástica en donde Sergio Ramos al minuto 93 mete el gol y sale corriendo Xavi Alonso, ¿no? A abrazarlo, a porque estaba lesionado y pues lo va a buscar. Entonces, Xavi Alonso es el nuevo técnico del Real Madrid. Y en la Premier League hablamos que se estaban jugando los puestos europeos entre varios equipos. Bueno, el Manchester City, Newcastle y Chelsea tienen certificado su boleto a la próxima Champions League. En la última jornada lo consiguieron. Aston Villa de Unai Emery jugará Europa League y Nottingham Forest. Atención con este tema porque Nottingham Forest, pues básicamente había estado casi toda la temporada segundo, tercero. Bueno, desafortunadamente cae este día frente al Chelsea 1-0 y se pierde la oportunidad de llegar a la Champions League. Increíble lo que le ha pasado precisamente al Nottingham Forest. Vamos a hablar de golf y es que se llevó a cabo el Riviera Maya Open y Betsabe Rosales no tiene todos los detalles. Bueno, más escuchamos a Betsabe Rosales, ¿ya la tenemos? Ya la tenemos, vamos con Betsa.
Saludos Alfredo, Juan Pablo, desde pues Cancún, donde finalizó la actividad del Riviera Maya Open con la última ronda del certamen. Se queda con la victoria la japonesa Chisato Iwai, quien termina teniendo un amplio dominio a lo largo de la competencia. Gana con un total de 66 golpes en este último día y 12 por debajo del par, mientras que por parte de la mexicana María Fassi tiene una mala ronda realmente comparada con la otra, así que bueno, termina ella en la posición 56 con 77 golpes, 7 sobre el par. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella después de su experiencia en México y esto nos comentó.
La verdad que me voy muy contenta, me voy con la cabeza en alto. Ha sido todo un honor y un privilegio por jugar en México. Mentalmente me siento bien, tengo que descansar y aprovechar ¿no? un par de horas que tenga para hacer lo que tenga que hacer para estar bien también físicamente. Pero nada, la verdad que tengo muchas ganas de que empiece la semana de preparación para el US Open.
Mencionar que se registró al menos 6 golfistas que se vieron afectadas por el calor, por insolación, por golpe de calor, por lo que bueno, al finalizar también el torneo nos comentaban los organizadores que van a buscar cambiar la fecha del certamen por ahí de finales de abril para tratar de evitar que las golfistas se enfrenten a condiciones tan extremas en cuanto al clima, así que bueno, de momento las golfistas al terminar su participación partieron rumbo a Estados Unidos directamente a Wisconsin, donde van a estar desarrollando ya esta semana el US Open. Así que bueno, pues ya termina la actividad aquí en México y parten rumbo a uno de los torneos más importantes también del circuito. Alfredo, regreso contigo.
Gracias, Betsa, por la información del Riviera Maya Open allá en Mayacobá. Y nada más para finalizar la información deportiva, creo Juan Pablo, el tema de Isaac del Toro, que sigue líder del Giro de Italia. Quedan algunas etapas, culminó la etapa número 15, son 21 etapas en este Giro de Italia y sigue líder, hoy terminó en la posición número 17.
Bien, bien por Isaac del Toro, América Toluca 0-0, a punto de que finalice el primer tiempo.
Exactamente, en Fórmula Deportes tendremos más detalles con Javier Rivera desde el Nemesio 10.
Perfecto, gracias. Gracias. Alfredo González, ¿te gusta la dupla Mijares-Emanuel?
Sí, cómo no.
Buenísima.
Sí, sí.
Se siguen presentando en su gira Tour Amigos, que es buenísima, por eso hoy nos vamos. Es toda la vida de Emanuel y Mijares, Mijares y Emanuel. Gracias por su compañía este fin de semana entre semana, es decir, mañana, yo le espero 10 de la noche, por Telefórmula, y el sábado, 6 de la tarde, por Radio, Televisión y Plataforma. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena semana, buena noche de domingo. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.